Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Y a Garci le saludo la semana que viene. Pero antes de que empiecen los filósofos a injuriarle, menudas vacaciones. Ya termina de rodar El Crack. Ya termina de rodar esa película con tantas ganas de verla.
Que mira que llevamos tiempo esperándola, ¿eh?
Cierto. Bueno, pues anoche, mientras el resto dormíamos o se intentaba, este hombre estaba rodando.
Habrás visto algún cameo, ¿no?, en esa película, ¿no?
No. Yo tengo mucho respeto por El Crack y no quiero estropearlo. Que luego le echan la culpa al que sale ahí en la puerta. No, es que me la has gafado. No. La semana que viene vendrá García. Sabéis que este programa, fundamentalmente, es una charla de amigos, intentamos hacer cosas diferentes, pero siempre respetando la actualidad informativa. Y estamos pendientes de cosas importantes. Entre otras, que nos llegue el documento del acuerdo Vox-PP y que Juanma Moreno, ya virtual presidente de la Junta de Andalucía después de 4 décadas de socialismo, y el señor Ortega Smith de Vox, que propicia el cambio, expliquen el acuerdo. Hay que decir que tenemos algunas filtraciones, que el documento nos dicen que es extenso. Un documento extenso será que han acordado muchas cosas, ¿no? Y que desde el Partido Popular nos están diciendo que habrían introducido un primer punto en ese acuerdo de creación de empleo de calidad, para que luego no digan, oye, que es que solo les interesan las cosas ideológicas, y que se habría suprimido del acuerdo el asunto de la derogación de la ley de violencia de género, el asunto de la derogación de la ley de LGTBI, el asunto de la derogación de la ley de igualdad, y que se habrían hecho otras modificaciones e incorporaciones. Insisto, esto es una información que dan desde fuentes del Partido Popular a nuestro Pablo Montesinos. Vamos a ver en qué se concreta eso, cómo venden el acuerdo, pero hombre, anda que no hemos hablado aquí muchas veces de el régimen de Andalucía, cuántas veces lo has dicho tú, Gabriel, cuántas veces lo has sufrido tú, Agapito. Yo creo que es el día en el que tenéis que hacer una valoración antes de que sepamos en concreto de qué va el asunto. Pero hoy se ha puesto la primera piedra del cambio, Agapito.
Bueno, yo tres cosas. La primera, citar a un filósofo de cabecera que vive en Andalucía, que vive en Tomares, que vive en Sevilla, y que hoy un aprendiz de filósofo a las 3:50 de la tarde lo entrevistaba en esta casa. El aprendiz de filósofo, como todos podéis comprender, a esas horas, a las 3:50, es Juan Pablo Polvorino. Y el filósofo al que entrevistaba, pues es a ese gran filósofo que levanta, bueno, la filosofía sabéis que es, en fin, como el búho de Minerva, que levanta su vuelo al atardecer. Entonces, cuando ya ha pasado todo, entonces los filósofos vienen y dan cuenta de eso. Entonces, Pedro de Tena, que es un gran filósofo, ha dado cuenta hoy ante la pregunta de Juan Pablo Polvorino. La primera pregunta del aprendiz de filósofo, que es Polvorino, ¿no?, que es cuando le dice, Pedro, pero dinos ya si esto va a acabar o no va a acabar. Y entonces Pedro de Tena, con un gran criterio, tiene que acabar, Polvorinos, porque el resto de los ciudadanos españoles tenemos que trabajar, investigar, estudiar, etcétera, y esto no puede aguantar más. Entonces, esto es lo primero, que al final, en fin, si llegamos a un acuerdo, como dicen los alemanes, pues todo será bueno, ¿no? Yo creo que ha sido un ejercicio, desde el 2 de diciembre hasta hoy, pues muy interesante para conocer muchas cosas. La primera es una contingencia democrática que surge el 2 de diciembre. Me refiero a la contingencia democrática, pues al surgimiento, o como también se han dicho muchos medios de comunicación, la irrupción de un nuevo partido político que es Vox. Yo creo que esto es lo más importante, porque la aparición de esta contingencia democrática nos va a permitir, nos está permitiendo repensar no solamente una región muy importante de España como es Andalucía, sino pensar, repensar la nación española. Más aún, creo que nos va a permitir repensar a la sociedad civil española. Porque, claro, las cosas que se han dicho sobre Vox son terroríficas. Y también, y esto es el tercer punto que quiero señalar, gracias a Vox, yo esto lo digo, además, porque creo que tengo una cierta legitimidad porque he escrito un libro sobre Ciudadanos al cual he dedicado muchas horas a estudiar, ¿no? Creo que gracias a Vox vamos a conocer la urdimbre, la sustancia, dirían los griegos, la usía, incluso los franceses, el besen, la esencia de algún otro partido político que creíamos que era enteramente transparente y democrático. Me refiero al Partido Ciudadano. Gracias a la contingencia democrática que es Vox, porque es una contingencia, podría ser o puede no ser. Quizá, pues Vox sea en el futuro una necesidad para todos los españoles, pero de momento es una cuestión, bueno, que ha surgido de un proceso democrático.
Sí, como decía la película, todos somos contingentes.
Efectivamente, puede ser o no ser, pero en este caso esa contingencia democrática nos ha permitido conocer, valorar un partido como Ciudadanos. Y acabo. ¿Qué es lo que yo he conocido de Ciudadanos? Hombre, Ciudadanos es un partido que habla con todo el mundo, excepto con Vox. Esto es una cosa extraña, porque que no hable con los dirigentes de Vox, pues bueno, es incluso, podría ser, se podría entender. Pero ojo, Vox tiene 400.000 votantes, y esos 400.000 votantes son representados por los electos de Ciudadanos. No olvidemos que esto es la base de la democracia. Cuando un diputado llega al Parlamento Nacional, no representa solo a sus votantes, representa a toda la ciudadanía española, a todo el pueblo, a toda la nación. El diputado regional de Ciudadanos, o del PP, o de Podemos, no representa a sus votantes, representa a todos los ciudadanos. Por lo tanto, quiero decir que esto es la base, el ABC de la democracia. El no hablar, no entro ahora en otras consideraciones que pueden ser muy importantes, el desconsiderar a 400.000 personas, a 400.000 individuos, es una cosa muy seria. Es un, en fin, se abre un déficit democrático en el Partido de Ciudadanos importante que habrá que valorar en el futuro.
Sí, vamos a ver, yo creo que es el momento de hacer balance y tratar de pensar en frío qué es lo que ha sucedido. Yo creo que lo primero, al menos es mi visión de lo que ha sucedido, lo primero que hay que constatar es que lo que se produjo en las últimas elecciones autonómicas andaluzas no es un acontecimiento político. Es un acontecimiento histórico que es algo de carácter muy diferente. Vamos a ver, Andalucía había vivido desde 1939, como todo el resto de España, bajo una dictadura militar. Desde 1978 bajo un régimen de control absoluto por parte de un partido de todos los mecanismos del Estado, es decir, de supresión de toda forma de división y autonomía de poderes tal y como existe en cualquier país democrático civilizado. Eso significa que de uno u otro modo Andalucía ha estado viviendo desde 1939 hasta las últimas elecciones en un régimen ajeno al sistema de garantías democráticas, bajo dos formas distintas, pero en todo caso en ausencia de garantías democráticas. Por eso, cuando se produjo la derrota de Susana Díaz, yo mantuve la tesis que sigo manteniendo hasta hoy. Lo relevante no es quién vaya a gobernar. Eso a mí me trae al fresco. Lo relevante es quién no va a gobernar. Por primera vez no va a gobernar aquel que controla la totalidad del aparato de Estado y buena parte del aparato económico, por lo menos de la parte estatal de la economía en Andalucía, y que a través de esos aparatos ha conseguido establecer un mecanismo de corrupción difusa que garantiza un clientelismo atroz. Un clientelismo como de esas dimensiones, de ese tamaño, no se conoce en ningún otro rincón de Europa del que yo tenga conocimiento. Por eso, a mí me ha resultado muy enojoso, muy molesto, que los tres partidos sobre los cuales recaía la responsabilidad de pegar el gran barrido a ese régimen corrupto, ajeno a comportamientos democráticos, vale. Y aquí tenemos a Agapito que sufrió uno de esos comportamientos, que quienes tenían la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, la posibilidad de hacerlo inmediatamente, hayan estado mareando a la perdiz durante tanto tiempo. Mire usted, no es importante en estos momentos ni siquiera el programa de gobierno. No es importante cuáles sean los principios que cada uno de ustedes trata de mantener. Lo que es importante es que por primera vez Andalucía tiene la oportunidad de convertirse en una sociedad moderna dentro de una España moderna. Y ustedes no pueden arruinar eso. Cuando yo veía hace unos días a la heredera del régimen en Andalucía, doña Susana Díaz, decir con una sonrisa de orejera que bueno, que si ellos no se ponían de acuerdo, que se presentaba ella. Oye, miren, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí hemos llegado.
No puedo estar más, estoy absolutamente de acuerdo hasta tal punto. Yo creo que he sido de los pocos, y perdonar la autocita, que el día 3, y en este programa también dije agilidad y rapidez, pero el día 27 de noviembre escribí, si el cambio se produce... Bueno, pues porque entra Vox y está escrito en Libertad Digital y en otros medios donde yo publico, inmediatamente sería un fracaso que los partidos ganadores no tengan ya un proyecto de gobierno, los tres, y además se daba que eran los tres. ¿Por qué? Porque como ha dicho Gabriel, lo importante es el cambio. Y se ha puesto, es un acontecimiento histórico que después de 38 años o 37 años, más hay que sumarle pues una, en fin, todo el periodo del franquismo, etcétera. Este acontecimiento histórico, la pregunta era, ¿estarán los líderes políticos preparados a la altura de las circunstancias para hacerse cargo de ello?
Tenemos el documento, Agapito, tenemos el documento,
perfecto,
Gabriel.
Pues eso,
no,
prima.
No sé, prima. No sé si... podemos empezar a contarlo ya, Javier, porque tampoco sé la extensión, si es verdad que es extenso o no es extenso.
Es extenso, son 37 medidas las que han acordado.
Ojo, ojo, porque el partido Vox ponía 18 porque la decimonovena era y nos comprometemos con nuestros afiliados y demás, o votantes. Empezamos a hacer apuntes, Javier.
Poco a poco, con lo que tenemos hasta ahora y que ya han rubricado en el Parlamento de Andalucía ambas partes, el PP y Vox en este caso. Comenzando por la creación de una consejería de familia, colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, derogación de la totalitaria, dice Vox en este documento, ley de memoria histórica, garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, compromiso de la Junta contra el fundamentalismo islámico, lucha contra el turismo sanitario, ahorro en la compra de medicamentos, eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos, reducción del gasto político y del gasto redundante, rebaja fiscal. Estos son los grandes titulares. Entendemos que hay después detalles sobre en qué medida y en qué cuantía serían estas rebajas y estas medidas. Más cosas. Lucha contra las mafias del tráfico de personas, mejora de la sanidad pública, coexistencia entre educación pública privada concertada y diferenciada, poner en marcha auditorías externas que levante las alfombras de la Junta de Andalucía, apoyo a nuestras tradiciones, caza y tauromaquia. Y todo ello, dicen en Vox, insistimos, sin que este partido renuncie a nada, porque los 12 diputados en el Parlamento andaluz seguirán defendiendo hasta la última coma, dicen, de este acuerdo y de todo el programa político del partido de Santiago Abascal. Estos son, a grandes rasgos, los acuerdos, los puntos.
Quédate porque nos vas a tener que repetir, porque son muchos acuerdos importantes. Ahora bien, hablando de memoria, creo que coincide lo que les veníamos anunciando. Vox ha mantenido algunas apuestas, como por ejemplo, ley de memoria histórica, educación, impuestos, caza y tauromaquia, hay que defenderlo, que eso fue algo que le dio muchos votos en Andalucía, y ha dejado al margen otro de los aspectos.
Inmigración.
Inmigración es muy importante.
Por cierto, y que sí, pero que ojo con los titulares, porque no es que echen a 52.000, no, es... Puesto que la policía cifra en 52.000 los inmigrantes ilegales que hay en Andalucía, la administración debe colaborar a la hora de ayudar a la policía. Bien, no aparecen las que se estaban llevando los titulares en la prensa. Ley de violencia de género, ley LGTBI y demás. A bote pronto, antes de escuchar a los portavoces políticos y antes de que Javier nos repita las medidas más importantes. Agapito, valoración express, ¿qué te parece?
A mí me parece muy interesante.
Renunciando Vox, por ejemplo, a lo de la ley de violencia de género, ¿te parece que ha cedido, no ha cedido, ha hecho bien en ceder?
Yo no creo que hayan cedido. A mí me parece, antes escuchaba un comentario, me parece que era de Luis del Pino, muy acertado. Es decir, Vox está negociando con el PP desde ayer. Es decir, que cuando alguien está diciendo hasta dónde vamos a tensar, qué vamos a hacer, no. Es que Vox es un partido, como decía antes, una contingencia democrática que gracias a ese partido va a cambiar el régimen político andaluz. O sea, porque nos guste o no nos guste, a algunos les puede gustar, a otros disgustar, pero sin la colaboración de esos 12 diputados, no hay cambio político.
En directo, Javier Ortega, secretario general de Vox.
Se ha formalizado un acuerdo con el Partido Popular para la investidura del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno. Para nosotros es una satisfacción, no ha sido una negociación fácil, como ustedes saben, porque se les trasladó, Vox había propuesto una serie de medidas, ha habido, lógicamente, pues los lógicos ajustes en toda negociación, pero estamos muy satisfechos. Creemos que hoy es un día importante para Andalucía y para España. Hoy pierden las leyes liberticidas, hoy pierde la inmigración ilegal, hoy pierde la corrupción, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierde la administración paralela y hoy ganan los andaluces, gana el empleo, gana la defensa de la familia, gana la defensa de la libertad, gana la defensa del pluralismo político, gana el respeto a las instituciones, gana el empleo. Gana también, como no, una administración puesta de verdad al servicio de los intereses de los andaluces y, por tanto, de toda España. Así que creo que hoy es un día de felicitación, un día de alegría. Y, por supuesto, sabemos que a partir de ahora comienza el trabajo verdaderamente duro que el Grupo Parlamentario de Vox va a llevar a cabo con absoluta responsabilidad, con absoluto compromiso a los acuerdos y también a los pactos. Y, por supuesto, no tenga ninguna duda que en ese trámite parlamentario desde Vox se va a trabajar duro para que todas aquellas medidas que conforman nuestro programa se puedan llevar al máximo cumplimiento. Creo que nuestro
Repito, yo creo que es útil, ¿no?, que repitamos útil, porque sí, sí. Tengo ya el documento. Me acaban de pasar el documento con las 37 medidas. Dice así. Primera medida. El objetivo político prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad.
Me parece que eso es fundamental, porque el problema número uno que tiene Andalucía y España es el empleo.
Bueno, eso lo que pasa es que es casi claro. un dato retórico, nadie va a decir lo contrario.
Segundo, luchar contra la corrupción. Nos comprometemos a promover todas las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta. Brevemente, lo vamos haciendo así brevemente. Sí, sí, sí. Medida, comentario.
Perfecto, salvo que yo creo que lo fundamental es que no son las comisiones, es que pongan al alcance de los jueces.
Los datos. Colaboración con la justicia, menos comisiones que no sirven para nada. Todos los papeles al juez. Y si hay alguna juez, como está pasando, que no colabora, denunciarlo. Tercero, abogar por un gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas. Claro. Condenamos todo ataque a cualquier fuerza política democrática.
Esto me parece que es un punto fundamental porque es donde hemos visto el carácter totalitario que han tenido algunos partidos al poner en cuestión lo que ha surgido de un proceso democrático limpio y transparente como es Vox.
Bueno, eso es casi un pleonasmo, claro. O sea que...
Correcto. Cuarto, compromiso con la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera como principios rectores de la programación presupuestaria y la gestión económica de los recursos públicos. Bueno, esto también es, en fin. Quinto, impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del tramo autonómico del impuesto sobre patrimonio, equiparándolos a todos los tipos de la escala nacional y revertir la subida del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Es aplicar el modelo Madrid y esa es la base sobre la cual Madrid ha funcionado.
El último punto, que espero que eso se recoja, y el último punto del programa de Vox, que es muy interesante, que es que no en fin, que no se cotice, que no se, no haya al jubilado, al pensionista, no se le aplique el IRPF, pues es que no tiene ni pies ni cabeza. Eso significaría transformar radicalmente lo que está cobrando hoy un pensionista.
Como de los cuatro años de gobierno de Juanma Moreno, aunque solo se cumpliera este el quinto punto, claro, la riqueza en Andalucía ya vienen ustedes. Sexto, eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela. Eso es, vamos.
Eso es simplemente decir que haya Estado, porque ahora un Estado en el que hay una administración paralela no es un Estado.
Esto me parece que es también...
Eso es un apunte, es decir, es que esto es el elemento central del clientelismo político, es decir, tener un aparato paralelo, es decir, chiringuitos de señoras, chiringuitos de no sé qué, de no sé cuánto, es decir, votos y más votos.
Únicos chiringuitos en Andalucía, los de la playa que
la
dan
playa
empleo.
Ya está, nada más.
Hablando de esto, son palabras bonitas, pero si se lleva a cabo también es importante. Séptimo punto, apoyar a los creadores de empleo y riqueza, autónomos, emprendedores y pymes. Bonificar la cuota de autónomos, simplificar y reducir las trabas burocráticas y poner en marcha medidas para facilitar su financiación.
Bueno, eso cae por su propio peso también.
Sí, pero eso sobre todo es no hacer depender al autónomo de la, del aparato político.
Realizar una auditoría independiente de todos los organismos de la Junta de Andalucía. Importante.
Sí, y previamente tomarse varios ansiolíticos porque el resultado puede ser atroz.
Bien, estamos escuchando a Javier Ortega. Marta, si escuchas algo mientras yo hablo, le damos paso al secretario general de Vox. Noveno, eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumplan evidentes fines de utilidad política y social.
Es terrible que haya que explicitar eso. O sea, ¿cómo se puede subvencionar a lo que no tiene utilidad social?
Décimo, revisar, mejorar el control y la eficiencia del dinero público destinado a formación para el empleo.
Es que este es el,
otro chiringuito.
Ese es el gran atraco, ese es el PER famoso, el gran atraco en el que se ha montado el régimen político andaluz.
De quien tú hablabas hace un momento.
La tela de araña ha sido los que más ha estudiado PER.
¿Y cómo haces esto? Atento. 11. Abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada.
Claro. La externalización de muchos de los servicios públicos.
12. Integrar las embajadas comerciales de Andalucía existentes en el exterior en la red que tiene el Estado a tal efecto.
Me parece magnífico.
Hombre, eso... acabar con las embajadas empieza Andalucía.
Hombre, sí, es que eso, vamos a ver, es que forma parte ya del delirio específicamente español, pero ¿en qué cabeza cabe que existiendo los servicios exteriores de un Estado, las provincias o regiones tengan que tener los suyos?
Esto es tan importante que yo he escuchado en muchas emisoras nacionales la defensa de estas oficinas comerciales. Pero a muchísimos periodistas de todos los medios. Entonces yo digo,
¿será que tienen un primo en el chiringuito?
¿Dónde vivimos? ¿Para qué queremos el aparato exterior? ¿No?
La 13. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones.
A mí esto me parece fundamental porque es darle el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Y en segundo lugar hay otras
pero
cosas que
se
muy importantes.
Claro que eso funciona en doble sentido. Pero
claro,
¿eh?
Claro.
Es naturalmente el sentido de los creyentes a tener unas líneas ligadas a sus creencias y el derecho que tenemos los no creyentes
a no hacerlo.
A que no,
pero
se
yo me refería
a nuestros hijos.
En este caso, la medida de...
A la enseñanza, a la vía que se abre de la enseñanza, mantener la enseñanza concertada es clave. Es decir, la estatalización, en este caso, de la enseñanza a la que se remitían algunos de los programas de los partidos socialistas, Podemos, etcétera, esto se pone en cuestión.
En el caso de Andalucía, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, pero en el caso de Andalucía concreto no se daba esa cuestión, sino que lo que se hacía es el tema de los chiringuitos.
Claro.
Violencia de género, Javier Ortega Smith.
Que la violencia no tiene género. Vamos a seguir defendiendo que hay que proteger a todas las víctimas, sean hombres o mujeres, sean heterosexuales u homosexuales, sean niños o sean adultos, y hay que defenderlo, además, evitando que alguien o que grupos de organizaciones pseudofeministas digan que hagan negocio, no que digan, sino que hagan negocio con la tragedia de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Vamos a seguir peleándolo. Es verdad que no hemos logrado, ya nos hubiera gustado que el Partido Popular aceptara nuestra propuesta de sustituir la actual ley integral de violencia de género por una ley mucho mucho más amplia. Me refiero por una ley contra la violencia intrafamiliar que respete los principios constitucionales de presunción de inocencia y de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, una ley que amparase todos los supuestos de violencia, por ejemplo, también la violencia que se produce de una mujer contra una mujer en el caso de parejas lesbianas, que también acogiese la violencia que se produce contra hombres o de hombre contra hombre o de mujer contra hombre. Es decir, nos hubiera gustado que se aceptase nuestra propuesta de ley integral contra la violencia intrafamiliar. No ha sido así. Bueno, nosotros seguiremos dentro de nuestra capacidad parlamentaria luchando porque sea así y, por supuesto, seguiremos políticamente defendiendo que la verdad tiene que prevalecer contra la mentira y contra la demagogia.
¿Qué pensáis que pueden pensar los votantes de Vox que hayan votado en Andalucía o que tuvieran pensado o tengan pensado votar a Vox en el resto de España? Por el hecho de que Vox haya cedido en esta
propuesta. No se trata de ceder, se trata de un diálogo político. Yo lo que decía al principio de este programa es que lo que hayamos aprendido en este mes y medio, es decir, es la necesidad de tres partidos políticos que negocian
permanentemente. ¿Tú crees que el votante de Vox se lo va a reprochar?
No, en absoluto.
Yo pienso que el asunto de la violencia, no de género, de la violencia sexual, vamos a hablar en sentido propio.
O doméstica, por el ámbito...
Lo que quieras, pero en todo caso, el género es algo que corresponde a las palabras. Los individuos tienen sexo, no género. Entonces, lo que corresponde a la violencia sexual hay que hablar con toda claridad. Se impone una reforma seria que solamente puede ser hecha a escala nacional y que pasa por la reforma completa de una ley abiertamente anticonstitucional como es la ley que se autodenomina a sí misma ley de violencia de género, ley que establece diferencias penales en función del sexo de los ciudadanos y que como tal viola frontalmente
la Constitución.
Hey, Gabriel, ¿le pueden reprochar los votantes simpatizantes de Vox el hecho de que no hayan incluido esta medida?
No se puede cambiar eso desde una autonomía.
La autonomía
no
se puede cambiar.
Vamos con la 14. Eliminar las zonas educativas garantizando la libertad de los padres para elegir, escoger el centro educativo, es decir, más...
Ahí me adelanté yo en este comentario, sí, efectivamente, a lo que te decía, vale. Esto puede pasar. Eso no, vale. Pero eso abre una vía muy interesante, que es al cheque escolar, ¿eh?
Claro, el cheque. Sí, pero no creo que lleguen tan lejos.
No, pero por supuesto, abre la vía ahí.
Se adelantó Agapito también en el 15, porque la decimoquinta es garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, claro, concertada y diferenciada. Habilitar próximamente la implantación del bachillerato en la educación concertada, fundamental, así como fomentar el bachillerato internacional. Decimosexta, fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar como fórmula esencial para mejorar la calidad de la vida de las familias. Bueno, decimoséptima, implementar un plan integral de apoyo a las familias que tengan entre sus ejes fundamentales el fomento de la natalidad y que incluya medidas como la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la ampliación de red de guarderías y beneficios y a mí esta fiscales medida me parece, a las familias, en especial las numerosas.
Esta medida a mí me parece fundamental. Esto no es ninguna bobada. Es decir, desde hace 40 años el principal problema que tiene no solo España sino Europa son la población. Es decir, un país se compone de territorio y de población. Cuando no se fomenta los nacimientos, es decir, que tenemos un país que en este momento me parece que es el primer país del mundo en el índice de natalidad. O sea,
que pregunte una cosa a nuestra productora Marta Cotarelo, porque la decimoctava es crear una consejería de familia. No sé si podemos revisar en el pacto PP Ciudadanos si incluyen una consejería de familia, a ver si esto cambia en algo el pacto del PP con Ciudadanos, porque creo que eran 11 consejerías las que tenían previstas. No sé si hay una consejería de familia como dice el PP que se va a comprometer con Vox.
Una pequeña adición a lo que ha indicado Agapito a propósito del programa demográfico. Esa caída brutal de la demografía, por dar un caso que yo conozco muy directamente, se produjo en la Francia de inicio de los años 60 y se corrigió del único modo en que eso es corregible, es decir, mediante apoyos a la natalidad que pasan a través de facilitar las condiciones laborales de las mujeres cuando son madres.
Sea consejería de familia, a mí me parece fundamental.
Quede claro que eso no es una medida de partido conservador, que eso
todo lo contrario.
Eso lo tomó en Francia y yo creo que en toda Europa,
en Alemania,
la izquierda.
Es que política. Según están redactadas estas medidas, es muy difícil ir a saco a por ellas con titulares como, por ejemplo, ¿qué vas a decir de la 19? Desarrollar un plan andaluz de adopción.
Claro.
De la 20, poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas. Esto es como decir, oiga, estamos en contra del aborto, pero fíjense cómo lo presentamos.
Eso es decirle... Hay que informar, claro. Hay que informar a la mujer embarazada de cuáles son las posibilidades.
Me estaba poniendo en la cabeza de Vox que ellos han dicho, estamos en contra del aborto, y entonces cogen y dicen, oiga, nosotros ayudamos, ayudamos a la mujer... ¿qué tal? Bueno... número 21, desarrollar un plan de mejora de la sanidad pública que contemple la reducción drástica de las listas de espera, el fin de los colapsos en los servicios de urgencia, la mejora de la atención primaria, el reforzamiento de las unidades de cuidados paliativos y de las unidades del dolor y aumento de la financiación para el servicio de atención temprana. Nadie podrá decir que está en contra de esto, y si no, que hablen con Espirimán. 22ª, despolitizar el servicio andaluz de empleo, limitando, entre otras medidas, atención, la libre designación de mandos intermedios y generalizando su elección por mérito. Otro chiringuito
que
se
termina.
Todo el
mundo sabe que esa ha sido una de las fuentes de corrupción de estos.
23ª, habilitar gradualmente la libre elección de especialistas para los pacientes. 24ª, eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios. Ojo a esta, porque es decir, oiga, pueden estar en la pública, en la privada. En la número 25, revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando a Andalucía al sistema
cuidado
de compra.
Cuidado, que esta medida es muy importante, porque las quejas de los ciudadanos andaluces por cómo se estaban subastando medicinas en Andalucía.
La 26ª. Atención. Facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las comunidades.
Pues, hombre, eso es básico. Claro. Lo que pasa es que esa es una medida que hay que tomar a escala nacional.
Pero le haces firmar ya, ¿eh? Sí. Digo, esto es decir, oiga, este es nuestro programa, ¿eh?
Es que es de locos.
Que no quiero que el español se llame desplazado cuando se cambia de
es
una
que,
comunidad a otra.
Es de locos. ¿Hay algún otro país europeo en el que al personal no le sirva su condición de miembro de la Seguridad Social si varía de provincia?
Ah, fíjate cómo... ¿cómo lo han redactado? Yo no sé quién ha redactado esto, pero de hecho han puesto mucho cuidado para decir lo que quieren hacer, pero que no te puedan decir, uy, lo que estás haciendo. 27ª, cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas. Alguien te puede decir, ¿pero cómo quiere? ¿Qué? ¿Es que usted quiere cumplir con la legislación vigente?
Pues sí.
Bien.
Sí.
28ª, apoyar material humano y documentalmente. Ah, este es el asunto. Apoyar material humana y documentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.
Esto es favorecer fundamentalmente quien tiene el monopolio legítimo de la violencia, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, colaborar con las policías, la Guardia Civil, el Ejército, etcétera, para controlar.
Hombre, este y decir de algo tan obvio como que hay que mantener las condiciones que la ley establece, no parece que pase.
Es que yo me estoy viendo censurable. Algunos medios de comunicación con la lupa puesta diciendo, oye, que la lista termina y no encontramos la medida anticonstitucional y fascista.
¿Qué
no chivamos a Macron para que diga que, fíjense lo que han hecho? Por ejemplo, la número 29, y esto en Francia también saben algo. La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico.
Hombre, saben tanto como que han declarado el estado previo al estado de guerra en Francia y lo han mantenido durante más de un año. O sea, que vamos a ver.
Llegamos a la número 30, solo faltan 8, luchar contra el turismo sanitario.
Bien. Bueno, también es muy importante, porque el turismo sanitario en Andalucía se ha practicado muchísimo más que en cualquier otra región.
Hombre.
Málaga, Marruecos, bueno, por no decir ya, las marroquíes que vienen a dar a luz a España.
Bueno, y muchos ingleses operarse la cadera.
Ingleses que vienen a operarse la cadera también dentro de Andalucía, esto es muy importante.
Bueno, y para los que trabajamos en radios como esta, la número 31, atención. Auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político.
esto hay que comentarlo.
Hombre,
¿qué te pasa con esto? Hombre, amigo mío, amigo mío. O sea, porque
es que
tengo
como
que
veía
tener,
callado.
Radio tiene que tener emisoras. Imagino yo alguna vez en Andalucía, ¿no? Como en Orense, que tampoco tiene en Orense, por cierto, es radio. Hombre, también parece una medida importantísima. Si en el programa que ayer...
No, en Orense tenemos publica... un poste, cosa que no tenemos en otros sitios. Bueno, otra cosa es tener la emisora allí, pero que se te puede escuchar,
claro, hombre,
por criterios técnicos de profesionalidad. Y ahora... ¿Cómo lo van a hacer?
Digo, la pisonadora informativa.
No, pero al auditor también, al auditor ese, en fin, los auditores van a pasárselo pipa, porque cuando vayan y digan, a ver, venga, que no será para tanto, ¿cuántas licencias de radio hay? Dice, pues mire, tienen 200 millones Canal Sur, madre mía. Dice, bueno, y en las privadas está más repartido. Dice, no, los otros 200 millones la SER. Dice, anda, ¿y esto cómo lo hacemos? No vamos a reír. 32, reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la radiotelevisión andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica informativa.
Hombre, yo aquí confieso que lo que hubiera preferido es que sencillamente la cerrase.
Pero, como decías tú antes...
Que con eso... el dinero ese se utilizara para quirófanos en los hospitales andaluces.
Pero, como decía antes, de lo que se puede y no se puede hacer en el Estatuto de Andalucía y para cambiarlo, el Estatuto de Andalucía pone lo que pone. Otra cosa es... que tú puedas coger y decir, necesitamos 3-4 canales de televisión, 200
emisoras. Pero ahí fíjate sí que se juegan la credibilidad, ¿eh? Porque la tentación que tienen todos los partidos, una vez que entran en el poder, de apropiarse para sí mismos de los medios de televisión que ha estado utilizando el enemigo hasta el día anterior, es una tentación altísima. Y ahí es donde yo creo que se juega la credibilidad del cambio de régimen en Andalucía.
Sí, pero ojo, que no hagan como en la Comunidad de Madrid, porque aquí dice y neutralidad ideológica, que para quitarle la subjetividad ideológica que tenía Telemadrid antes,
se le da a un grupo
se
político.
Le da a otro, dices, oye, pues qué estupendo. Bueno, la 33ª, promover una ley de concordia que sustituya la ley de memoria histórica. Qué bonito, cambiar memoria histórica, que es algo que aquí siempre hemos dicho, que si es memoria no es histórica, por concordia. Bueno, en fin, yo no entraría en más leyes.
Bueno, no se deroga la ley de memoria histórica, pero se introduce algo muy importante, es decir, una cuestionabilidad.
¿Claro? No.
Ah, se dice así.
Claro, sustituir
pues
es derogar.
Sí, no, me parece genial.
Claro, sustituir es derogar. Genial. La número 34, apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo en su triple vertiente, dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico.
Ahí yo cedo a mi amigo Agapito,
pues mira,
que
yo
es
aquí,
el que sabe.
Ahí, yo sabes que soy muy aficionado a los toros y soy de Morante de la Puebla, además. Pero es que, claro, es que me parece una cosa tan elemental. Es decir, antes, cuando hemos comenzado el programa a micrófonos cerrados, decía yo para cómo mi padre me enseñaba en la infancia para distinguir a un sevillano de un cordobés, ¿no? Y me decía, cuidado, hijo, que y para esto llegarás a ser mayor y tienes que aprender un poco de tauromaquia, porque no es lo mismo los toros en Sevilla que los toros en Córdoba, ni los toreros. Hombre, esto es que es elemental. Parece que esto es, vamos a ver, si cuando uno ve torear al chico este peruano, es decir, el Roca Rey, este muchacho es un bailarín, Es decir, este muchacho tiene que bailar todos los días 10 horas. Digo, puedo citar a otro, ¿me entiende? Está bailando, pero además está jugando la vida ante un toro que es una de las cosas más maravillosas. No se conoce zootécnicamente la figura del toro, los veterinarios aún siguen investigando. Es decir, la cantidad de cultura, de tradición, no digo de tradiciones, de cultura, de biología, de investigación que hay en torno a la figura del toro, luego lo del torero. Es decir, es que no se puede entender este país, ni siquiera el lenguaje se puede entender sin los toros. O sea,
habrá,
es que me parece elemental,
habrá,
¿no?,
a quien le gusten los toros,
por supuesto.
Como a Gabriel Albiach, que no le gustan los toros,
pero que tengo un infinito respeto hacia aquellos a quienes les gusta.
Correcto, por Dios. De eso, de esas cosas se pueden hablar aquí.
Más aún, yo soy de Jovellanos que quería prohibir los toros, ¿me entiendes? Y me parece un pensador genial, pero eso no tiene que ver
Igual
que Unamuno era antitaurino y yo estudié filosofía gracias a Unamuno, solo faltaba.
Pero este era un punto había defendido Vox en campaña y que han querido remarcar. Y no lo han hecho solo por la parte artística de la que estaba hablando Agapito, sino fíjense ustedes que dicen fuente de riqueza y empleo en su triple vertiente, dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico. Esto es base de muchos de los votos que se han llevado en el campo Vox, junto con la siguiente: apoyar y promover las Ah, no, espera, que me he saltado la número 34. No, la 34 es la de la tauromaquia. La 35, apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa. Claro. Meten Semana Santa, que también le habían criticado por ello. Y la 36, reconocer la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales, que era otro de los asuntos que en campaña...
Yo sí quería volver sobre la tauromaquia, que como sabéis yo no soy aficionado y no sé prácticamente nada. Pero oye, el día en que mi amigo Andrés Amorós, que es un sabio absoluto en materia de tauromaquia, me llevó a los toros y me dio una explicación de cómo funciona aquello, oye... Eso te produce una admiración, porque ves efectivamente hasta qué punto lo que hay ahí es un arte y una artesanía, ambas cosas juntas, que tiene siglos detrás y que implica una tradición cultural de primerísimo orden. Claro, hay que tener un sabio como Andrés para que te lo explique.
Pero en este asunto de la caza y de la tauromaquia, además de la cuestión ideológica que defendía Vox, se juntaban las dos cosas. Por una parte, que al Biak no le gustan los toros, pero no desea la muerte a un torero, ni considera un criminal a Agapito porque le gusten los toros. El hecho de que Vox haya dicho, haya defendido a esa gente de una corriente ideológica que estaba silenciando el resto, y luego la parte del empleo, decir, oiga, si acabamos con esto, ¿qué pasa con esta gente? Esto es cuestión de programa electoral. Y atentos a la 37ª y última. Trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos.
Clave también
otros chiringuitos. Al final es mucha medida de potenciación de la riqueza
de la
económica
española, claro.
Y reducción del gasto. Y en este caso...
Reducción del gasto en Andalucía es básico. Porque
hay una historia, si me permite, es que solo una cosa que yo he hecho en falta, bueno, es decir, seguramente se podrá meter en uno de estos puntos, pero a mi juicio uno de los problemas fundamentales que tiene Andalucía es su falta de vertebración. Es decir, la Andalucía oriental está desconectada de la Andalucía occidental. Es decir, hoy los medios de comunicación para llegar a Almería desde Sevilla son terribles. O sea, no hay ni un tren. Los trenes son de cercanía, después de 300, para hacer 300 kilómetros. Yo creo que les ha faltado ahí, tanto en el chiringuito, vamos, en el acuerdo con Ciudadanos, como en el acuerdo
dotar a Andalucía de
dotar a Andalucía de una vertebración que no está vertebrada. Es decir, es que están incomunicados. Es decir, es que Almería lo tienen incomunicado y Granada prácticamente está incomunicado. Es que no hay tren. Es que para llegar de Sevilla a Almería se tardan 9 horas, o sea, y te ponen en un tren de cercanías. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Por cierto, acabo de caer en una cosa. El acuerdo de PP Ciudadanos que hemos conocido antes que el acuerdo de Vox era un acuerdo de estructura de gobierno lo suficientemente difuso como para que pueda incorporarse la negociación con Vox. Claro, es decir, no han concretado cómo iba a ser ese reparto de 11 consejerías hasta el detalle de decir que pueden variar las consejerías. Con lo cual, esa consejería de familia que ha cerrado Vox con el Partido Popular, se puede incluir en el nuevo acuerdo. Insisto, si a alguien que no conozca, que acabe de llegar de cualquier sitio, de cualquier país, o alguien que haya estado en España aislado durante los últimos 2 meses, le dan a leer las 37 medidas, creo que les va a costar mucho encontrar esa medida a la que agarrarse para decir cómo se nota que ha llegado la temida extrema derecha al poder. Porque de la lectura, insisto, de las 37 medidas, yo no encuentro...
El programa propio de un partido liberal en el aspecto económico, y ya os digo que una de las cosas que a mi juicio falta, y esto es clave, es decir, educación, sanidad y territorio. El territorio no se ha tocado nada, nadie ha dicho nada, porque además me temo una cosa, que tanto vos como el PP como Ciudadanos no tienen gente preparada para resolver este problema. Y esto es lo primero que tendrían que haber hecho estos tres partidos, buscar gente preparada para que lleven a cabo esta transformación radical. Esto es lo más importante. Este es el gran defecto que yo les he encontrado a los tres partidos. En segundo lugar, creo, y acabo, es decir, yo en este último mes y medio, como decía antes Gabriel, también me he desilusionado. ¿Cómo no me voy a desilusionar? Si para cambiar un régimen político como este, de esta, hay que ejercerlo, hacerlo rápido y ya. Y han tardado mes y medio en llegar a estos acuerdos.
Pero
sin embargo, hoy te ilusiona un poquito.
Claro. 40 años comparado con mes y medio.
Hay que desmontar un régimen está abierta la posibilidad de hacerlo, y que tengan muy claro los tres que si no lo hacen, se lo va a reclamar no solo toda Andalucía, se lo va a reclamar
toda España.
Gracias por vivir y escuchar un día histórico como este en la sintonía de Es la Tarde de Radio Amigo.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.